almóndiga, cocreta, murciégalo. Y solo con estas tres palabras, querido Lolo Ramas, creo que ya nos hemos asegurado tener a la audiencia preparada para escucharnos, porque sabemos que es un tema candente. Es más, seguramente ahora, de hecho, la mitad de nuestra audiencia esté buscando, infructuosamente, por cierto, en redes sociales cómo comunicarse con nosotros para ponernos verdes, verdes, porque ya sabes que hay muchísima gente que dice que cómo es posible que la RAE ahora acepte o vaya a aceptar almóndiga, cocreta y murciégalo.
Buenas tardes, Bea. Veo que entras fuerte porque no sé por qué la gente he observado por ahí por internet y tal, por estos twitteres que no soy capaz de dejar del todo, que se enervan mucho con este tipo de cuestiones lingüísticas. Uh-huh. Se ve porque les toca de cerca. Uh-huh. De algún modo, aquellos que se sienten reflejados, por ejemplo, con estas palabras, que los usan, yo no conozco a nadie que las use habitualmente, creo. Pero
solamente para decir que ¿por qué?
Probablemente en otras regiones de España sea más frecuente. Como para tanto las personas que lo usen como las que no, a las que no parece que les molesta mucho, ¿no? Que no se hable como a uno. A todos de algún modo nos perturba bastante que nos varíen nuestros esquemas mentales con respecto al lenguaje.
Efectivamente.
Porque al fin y al cabo el lenguaje no deja de ser nuestra manera de posicionarnos en el mundo.
Uh-huh, uh-huh.
Es
lo que modela la realidad.
De decir quién somos. Entonces, uh-huh. Si alguien viene negando la manera en la que tú te expresas de forma natural, no es solo un ataque contra, digamos, tu acervo léxico, uh-huh. sino que es un ataque contra tu esencia, en realidad.
Efectivamente.
De ahí que creo yo que la gente se enerva mucho con estos temas. Así que para ser lunes a la hora de la post-siesta, uh-huh. Empezamos con mucha fuerza hoy.
Efectivamente. Hoy estamos en Acrobacia sobre un queso rancio, en Cuac FM 103.4, o bueno, ya sabéis, en las aplicaciones móviles y también en la web. Nos podéis escuchar y hoy vamos a solucionar cuestiones al respecto de este problema que planteamos. En realidad, nuestra más fiel audiencia ya sabe lo que hay con almóndiga y cocreta porque son dos palabras de las que ya hemos hablado en este maravilloso proyecto radiofónico. Ya hemos explicado que cocreta en realidad no está en el diccionario de la Real Academia, así que ya podemos respirar un poquito. Respiremos, Lolo.
Tomamos un respiro.
Bien. Y en cuanto a almóndiga, no es que ahora la vayan a aceptar, sino que en realidad nunca salió del diccionario, porque entró en él ya con la primera edición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en 1726. O sea, no es que vaya a entrar, es que nunca salió. Y de hecho tú buscas almóndiga y te pone pues que ya está en desuso y que bueno, se entiende como algo vulgar. Pasa lo mismo con murciégalo. Entró un poquito después que la almóndiga en el diccionario de la Real Academia en 1734, si mal no recuerdo. Y lo mismo que con la almóndiga, dicen que está en desuso y que su uso es vulgar. Entonces, bueno, yo entiendo que como ambas están en desuso, pues están ahí esperando a que en algún momento ya las jubilen. Porque lo que sí estuve leyendo es que el diccionario de la Real Academia es cierto que se puede actualizar, mete palabras nuevas y quita palabras viejas, pero digamos esas palabras no desaparecen. Desaparecen del diccionario, pero digamos que pasan a otro diccionario jubiladas. Quedan ahí para que no se pierdan, que bueno, me parece muy bien, pero bueno, es ya como un diccionario de términos no actualizados. Y mi pregunta es, si llevamos tanto tiempo estando de acuerdo en que la almóndiga y el murciégalo pues no deberían estar en el diccionario, ¿por qué siguen ahí? Yo me pregunto, ¿qué es lo que hay que hacer para sacar a una palabra del diccionario? Entonces, O sea, tan difícil es. Yo me imagino que a lo mejor se tienen que reunir todos los miembros de la RAE y hacen piedra, papel, tijera. Y si no sacan todos lo mismo a la vez, pues no, hoy tampoco. Y si sacan ya todos, imagínate, todos sacan tijera. Y entonces dicen, bueno, está claro, ¿no? O sea, se ha unido todo el cosmos para que todos saquemos el mismo objeto a la vez. Entonces, necesariamente, hay que sacar una palabra del diccionario. Y entonces es así, ¿cómo lo hacen? Porque si no, otra cosa, no me la explico. Pero en realidad sí que me la explico, porque estuve yo pensando. El problema concreto con almóndiga y murciégalo es que, aunque sean palabras desfasadas, en realidad no están en desuso, porque somos, bueno, yo ya no tanto, ahora que conozco las verdades de estas palabras, pero hay muchísima gente diciendo eso de cómo es posible que ahora vayan a dejar que se utilice almóndiga y murciégalo. Y el problema es que las seguimos utilizando. Entonces, si las seguimos utilizando, ¿cómo las van a sacar del diccionario? No están en desuso total y absoluto. O sea, que es, un ya efecto, cuando...
es un efecto profecía autocumplida.
Exactamente, es un efecto boomerang, una pescadilla que se muerde de la cola. Me ha parecido absolutamente magnífico, porque además uno de los grandes fetiches de este programa son las contradicciones. Entonces me he puesto contentísima cuando me he dado cuenta de esto, porque es una contradicción preciosa. Somos nosotros mismos quienes estamos creando esa contradicción. Nunca podremos sacar esas palabras del diccionario si no dejamos de utilizarlas. Claro, la RAE está intentando ahí, pero ellos van haciendo seguimiento de las palabras y hasta que realmente no ven que están en desuso real y absoluto, no las quitan. Han quitado otras, ¿eh? Han quitado gallinoso o chentañal, que a lo mejor ahora resulta que por usarlas yo las vuelven a meter, pero...
¿Qué es un gallinoso?
Un cobarde.
Ah.
Y un ochentañal, pues una persona que tiene 80 años, o está en la década de los 80, vamos, 80, 80 y tantos.
Ajá.
Que hasta te preguntas por qué las han sacado.
Es una mezcla de octogenario y carcamal. La verdad es que tienen una sonoridad y son muy bonitas, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Me gusta mucho,
¿verdad?
Gallinoso.
Sí. ¿Sabes otra palabra que me llamó mucho la atención y que existía? Superfino. Como una sola palabra. Todo junto. Superfino.
Y con el significado.
Con el significado
evidente.
De superfino, sí. Vale, vale, muy bien.
¿Y eso no es aplicable a cualquier adjetivo antepuesto o pospuesto, perdón, al prefijo super, ¿no? Simplemente superfino,
sí,
por el motivo
sí mismo
que sea.
Sí, supongo que podrías decir super, superfino, que ya sería superfinísimo. ¡Finísimo!
Vaya, vaya, ¿eh? Qué
pero sí, superfino en sí mismo existía. Que lo que me pregunto es desde cuándo existía superfino, porque ya te digo, las palabras que se sacan del diccionario normalmente son palabras antiquísimas que ya no utiliza absolutamente nadie. ¿En qué momento entraría superfino? Mira, he de buscarlo, porque ahora la verdad que me ha entrado la duda.
Pues reflexionando un poco sobre cuáles pueden ser las motivaciones de la academia, se me ocurre que precisamente los académicos son conscientes de este efecto
claro.
de visceralidad que produce uh-huh. Estas disquisiciones sobre el lenguaje en el populacho. Ellos uh-huh. lo verán de esa manera. Y a ellos les interesa que ese tipo de disquisiciones, disputas, se mantengan, porque uh-huh. eso implica que siguen siendo necesarios, que de algún modo está vivo, ¿no? El debate lingüístico.
Claro, claro, ellos están ahí vigilando a ver qué se usa, qué no se usa y
de algún modo, si efectivamente quitasen esas palabras del diccionario, pues estarían zanjando muchas discusiones.
Sí,
en cambio,
claro.
Si lo dejan
por
así
un,
en el aire...
Por un lado, tendría lógica que lo quitaran si no se utiliza. Pero en realidad se supone que no las quitan hasta que se dejan de utilizar.
Se utiliza por las
y
personas
las
que
utilizando.
Claman al cielo porque dejen de utilizar.
Exactamente. Pero además aquí hay otro punto. Almóndiga y murciégalo se siguen utilizando porque y siguen el diccionario porque las seguimos utilizando. Pero yo me pregunto, ¿y qué pasa con cocreta? porque concreta no está en el diccionario.
Concretemos.
Pero, concretemos.
Exacto.
No está en el diccionario, pero la utilizamos muy a menudo para poner en el grito en el cielo porque a ver por qué la RAE va a dejar que se utilice concreta. Entonces, corremos el riesgo de que a base de protestar porque concreta está en el diccionario, aunque no esté, la RAE decida que, como es una palabra que se utiliza mucho y que está en el acervo popular, se acabe metiendo en el diccionario. ¡Contradicción máxima! ¡Me encanta!
Claro, antiguamente la RAE, para decidir este tipo de cosas, yo creo que se basaba en cuánto aparecían las palabras, por ejemplo, en los medios de comunicación. Tú acudías a un corpus de estos de la lengua en el que sirven un poco como observatorio de las palabras que se vienen usando con el objetivo, pues lo que tú dices, de irlos incorporando o desechando del diccionario. Imagino que ahora, con este rollo de la inteligencia artificial...
Ahora lo tienen mucho más fácil.
Y tal, pues estarán escudriñando la red ahí para saber lo que se utiliza o no. Lo que me pregunto es si la utilización que se hace del lenguaje en Internet debería tener la misma consideración que la utilización que se haría, digamos, pues en los medios tradicionales, que de algún modo... Bueno, aquí pongo la duda. No, iba a hacer una afirmación, pero no corresponde una afirmación, sino que corresponde una pregunta. ¿Cuál de estos dos medios representa de manera más fidedigna el cómo habla la gente? No sé si me explico. Aquello que...
¿Internet frente a qué?
Internet frente, pues digamos, a los medios de comunicación tradicionales. Que es
pero es que en realidad los medios de comunicación tradicionales también están en Internet. Entonces igual habría que separar prensa, sea escrita, radiofónica o en Internet, de otros,
pues digamos,
medios.
Digamos, por ejemplo, prensa y redes sociales, por simplificarlo y ponerlo en dos bloques, ¿no? Porque a priori
y
podríamos...
también se mete mucha prensa en redes sociales, o periodistas, investigadores, o lo que sea,
claro.
Escriben.
Sí, no, obviamente.
Está complicado.
Es un mundo muy amplio. Pero, bueno, ahí sería cuestión de valorar, ¿no? Uh-huh. Por una parte, podría parecer que, bueno, el lenguaje de los medios de comunicación tradicionales, precisamente por ser tradicionales, pues de algún modo refleja de manera, no sé cómo decirlo, más limpia lo que debería ser o lo que es, de hecho, el lenguaje. Sin embargo, si lo piensas, las redes sociales al final es donde las personas se expresan de manera mucho más directa y no a través del filtro de los periodistas, sino sin ningún filtro en absoluto.
Y es una forma de comunicación tan válida como cualquier otra.
Entonces
claro, hay que estar a todo.
Es un poco complicado.
Ambas deberían ser igual de válidas.
Esta disquisición. Luego, sobre lo que decías de por qué la RAE atiende unas peticiones y otras no, imagino que la RAE tiene un listado de tareas pendientes bastante descomunal, ¿eh? Solo por las cosillas que vamos hablando aquí en este espacio de refilón, y tú piensas que lo que es este espacio, que es nada, es una molécula en el océano. Y sin embargo, de aquí prácticamente todas las semanas salen un par de cuestiones que podríamos plantear a la RAE. Imagínate, en todo el país, no en todo el país, vamos, en toda la hispanidad, allá donde se hable castellano, cada día cuántas dudas, razonables o no, surgen. Y de estas un porcentaje inevitablemente llegarán a la RAE, llegarán al community manager de la RAE. Bueno, pues tendrán ahí acumulado
bastante.
Un montón de preguntas. No quisiera yo estar en su pellejo. O igual sí, porque no tienen pinta de vivir mal, ¿verdad? Los académicos
efectivamente.
De la Real Academia.
Oye, hablando del murciélago y del murciélago, ya que hice búsqueda al respecto, me enteré de que la palabra murciélago, bueno, aparte de que lleva en la RAE desde 1734 y todo eso... No, es decir, es que llevan conviviendo la palabra murciélago con la palabra murciélago desde 1734. No, es que resulta que murciélago es la palabra original porque la etimología de murciélago es que es un ratón, que sería mur en latín, ciego. O sea, ¿cómo sabes? Murciego, ajá, es un murciego, vale, que quedó en murciégalo. Ese lo, bueno, venía siendo un diminutivo, parece ser, en latín. Y eso, la palabra original es murciégalo, y ahora todos renegamos del murciégalo y queremos al murciélago, que está mal dicho. Y sin embargo, lo que decimos es que lo mal dicho es el murciégalo. Entonces, realmente, si se llegara a sacar la palabra murciégalo del diccionario, sería terriblemente injusto.
Ya veo. Bueno, ya sabes que todos estos fenómenos se producen por la degeneración del latín, supongo. Tiene uh-huh. pinta de venir del latín, eso de mur,
sí,
no suena
sí,
muy
sí.
griego.
Sí, efectivamente, viene del latín.
Y a partir de esos procesos, de lo que se dice, que precisamente se llaman de vulgarización. De
sí.
Cuando el latín
sí,
clásico…
Sí. Y sin embargo, ahora lo que se considera es que el vulgar es el término murciégalo.
Bueno, porque el idioma español, en este caso… no deja de ser una variante del latín vulgar,
sí, sí.
como casi todas las lenguas romances que conocemos sí. hoy en día. Pero es muy curioso y cómo se producen estos procesos de metátesis sí. En las palabras. Uh-huh. Bien, lo dejamos ahí. Lo dejamos. Esto sería un asunto para nuestro Ministerio de Asuntos Viscerales, sin lugar a dudas, los temas semánticos, sí. fonéticos y que son competencia de la RAE, siempre despiertan muchas tensiones. Yo quería comentar otro asunto. Mira que aquí no somos para nada de comentar las noticias, ¿verdad?
No, lo cierto es que no.
Diría que no lo hemos hecho nunca, de traer una noticia.
No, como mucho el fallecimiento de Robe.
Vale, sí. Ahí sí.
Que eso más que una noticia fue un evento, ¿no?
Sí,
que,
sí, claro. Bueno, al fin y al cabo traemos cosas
de la
que
noticia,
nos impacten.
¿No?
Correcto. Bueno, hoy traigo una noticia pura y dura. Uh-huh. Es algo que he leído en el periódico y normalmente no traemos cosas aquí leídas del periódico, pero. Pues le he encontrado una serie de connotaciones, llámale posibles lecturas, que lo hacían un material que bien pudiera tener cabida en nuestra línea editorial, cualquiera que sea esta.
Me tienes en albis.
Sí, no es para menos. Fíjate, te leo el titular de La Voz uh-huh. de Galicia. El paso de cebra que da una pared en Vigo. Y te leo el subtexto. Vecinos del centro denuncian que la actuación se hizo sin ninguna lógica. Entonces, bueno, hemos captado de lo que estamos hablando, ¿no? Tenemos que.
Tiene pinta, sí.
Un paso de cebra, ¿no? Realmente creo que no requiere mucha explicación. Un paso de. Todos tenemos en la mente lo que es un paso de cebra, un paso de peatones.
Sí.
Que da en uno de sus extremos a una pared. Uh-huh. A un muro. Voy a leer la noticia para abundar un poco en los detalles porque es todo muy jugoso. Mira, un paso de peatones pintado sobre el asfalto conduce directamente a un muro. No hay acera al otro lado, ni continuidad, ni destino. Solo una pared. La imagen en la parte trasera de García Barbón 48 desconcierta a los vecinos y concentra todas las críticas sobre una intervención que consideran incomprensible. El paso de peatones va a un muro. Eso es inconcebible. Es un paso de peatones que no va a ningún sitio, insiste. Y remata. La obra se hizo sin estructura mental ninguna. La señalización no solo carece de continuidad, sino que además arranca junto a una zona de acceso vinculada a un local en planta baja, lo que aumenta la sensación de incoherencia. Donde debería existir un itinerario peatonal claro, lo que aparece es un recorrido truncado, una invitación a cruzar hacia ninguna parte. La escena se sitúa en un ámbito que afecta a la travesía de las escuelas públicas, el patio posterior del número 48 y la calle García Barbón 48B. Nos dan aquí todos los datos para que podamos ir a visitarlo, por supuesto, porque sí. Quién sabe si esto puede llegar a ser
cuando
considerado.
Cuando te cansas de ver las luces, dices, bueno, pues me voy a ver el paso de peatones.
Un monumento. Todos estos espacios forman parte de suelos públicos cedidos para uso viario. Sin embargo, esa función nunca llegó a desarrollarse plenamente. Este terreno se cedió para comunicar ambas calles, pero eso nunca se abrió, explica otro vecino. El resultado es un conjunto de espacios inconexos. Esto me encanta. Uh-huh. Espacios inconexos. Donde el paso de peatones actúa como símbolo del desorden. A su alrededor se acumulan otras anomalías, una acera que no conduce a ningún destino, un rebaje de bordillos sin señalización clara de vado y una disposición que mezcla sin criterio zonas de paso, carga y estacionamiento. Uh-huh. Los residentes aseguran que en el vecindario nadie entiende la lógica de la actuación. Denuncian la pérdida de plazas de aparcamiento, la confusión en la señalización y la inseguridad que genera un entorno donde no está claro por dónde deben circular los vehículos ni por dónde deben transitar los peatones.
Wow.
Algunos vecinos vinculan la transformación del espacio con la implantación de un negocio de trasteros en el bajo del edificio, cuya actividad requiere movimientos frecuentes de carga y descarga. Consideran que la ordenación actual favorece ese uso, pero rompe la coherencia del espacio público. La licencia concedida en 1979 ya recogía la cesión de esos terrenos para bla, 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 bla. Ante esta situación, los vecinos preparan una denuncia urbanística para exigir explicaciones al concello sobre el proyecto, las autorizaciones y el uso real de los espacios. Mientras tanto, el paso de peatones permanece pintado sobre el asfalto, detenido frente a un muro como una señal sin sentido en pleno centro de Vigo. Y no me pongo a leer los comentarios porque...
pues seguro que son jugosos.
No, sí, pero hay como 80 comentarios, claro, yeah, a esta noticia.
Uh-huh. Bueno, me ha recordado al cuadro este de las escaleras...
De Escher.
De Escher. ¿No? Sí. No, ¿se pronuncia Escher o Escher?
Sabemos de quién estamos hablando.
Sí, exactamente. Sí. Porque tal y como decían, eso, el paso de peatones que no va a ningún lado, aceras que se terminan en ningún sitio.
Es que cuando empiezan a enumerarlo todo...
Tiene que ser una cosa parecida, un caos como el del cuadro de las escaleras.
Cuando empiezan a enumerarlo todo, ¿no has notado ahí como una sensación casi pesadillesca?
Sí,
¿no?
Sí. ¿Dónde? Es como un sueño de estos, en los que... Exactamente, muchas veces soñamos que estamos en sitios extrañísimos, eso, que no dan a ningún lado o que dan a demasiados lados o lo que sea, pero te despiertas y dices, bueno, ya parece que vuelvo a la dimensión de lo razonable, lo lógico y lo de todo en su sitio. Bueno, pues no.
Entonces
no,
te vas a dar un paseo tranquilamente por el centro, sí, de Vigo y llegas a este espacio, sí, tan desconcertante. Uh-huh. Que más allá de esta dimensión de película, un poco de terror o de Alicia al otro lado del espejo, sí, nos abre la puerta a innumerables reflexiones sí, filosóficas, desde luego, y de otro tipo. Es decir, desde preguntarnos cuál es la intención del concello de Vigo para llevar a cabo semejante actuación. Dentro de las distintas posibilidades que se me han figurado de manera espontánea en la cabeza, una de las que más regocijo me producía era imaginar que a lo mejor este espacio se hubiese proyectado de esa manera para de algún modo a estas personas que van caminando por la calle con la mirada fija en el móvil, uh-huh, sin levantar la vista, lo cual desde mi punto de vista implica una desconsideración notable para con el resto de viandantes, pudieran llegar a, bueno, pues a golpearse. De algún modo recibieran de ese modo su castigo, ¿no? Por parte del concello de Vigo. El concello de Vigo hubiera decidido tomar cartas en el asunto, ¿no? De toda esta gente que va de esa guisa por la calle. Ya, pues mira, ahí os pongo como una trampa, ¿no? Y tú vas mirando el móvil ahí tal, a paso de peatones y de pronto patapum, ¿no? O sea, ese momento, ese microsegundo de estupor que tendría esa persona diciendo, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y a lo mejor de esa forma pues podía aprender la lección. De algún modo sería una forma...
Ah, ya te digo yo que no. Te digo que no porque yo soy de las que va mirando el móvil por la...
No,
y no me gusta, de verdad no. Que no me gusta, pero sabes que estoy metida en demasiados berenjenales y a veces tengo que estar haciendo cosas en el móvil sacando
eso,
tiempo donde
Bea,
puedo.
No me esperaba eso.
Y te acabas dando cuenta. Y mira que yo no veo ni media torta, ¿eh? Con las gafas y todo eso, pero bueno, siempre tienes una cierta visión a tu alrededor que hace que no te choques con las cosas, aunque sea por poco. Pero sí que me gusta la idea de llegar a un sitio que no te lleva a ningún lado. Evidentemente, si vas mirando para el móvil vas a estar mucho más sorprendido que si cruzas, que ya estás viendo que no vas a ir a ningún lado. Entonces, pues por lo menos puedes decidir si cruzas o no cruzas.
Claro, pero esto nos lleva a algo que se dice mucho, o que yo al menos oigo mucho dentro de todo este universo, no es decir del coaching que está ahora tan de moda, o espiritual un poco, o de formas de vida, ¿no? Sí. Autoayuda. O sea, no es nada de esto que estoy diciendo, pero un poco de mezcla de todo esto. Esta filosofía un tanto New Age, postmoderna, no me sale la palabra. Que lo importante en la vida no es llegar a los sitios, sino disfrutar del camino,
sí.
Que es algo en lo que yo, vamos, radicalmente de acuerdo. Pero bueno, pues ahí tienes la posibilidad de llevarlo, digamos, al extremo.
Sí.
¿No? Hay una metáfora incluso de la vida,
sí.
¿No? O sea, porque la vida, vamos a ser claros, la vida es algo, es una película que siempre termina mal.
Sí.
¿Vale? Eso es así, le podemos dar las vueltas que queramos, podemos poetizar.
Pero acaba como acaba.
Respecto, pero,
acaba,
oiga,
punto.
Acaba y el final, bueno, puede ser
menos o
malo
peor,
pero... o más malo, pero es una película que acaba mal. Entonces, de algún modo, este muro al final del paso de peatones podría significar y metaforizar ese golpe contra la realidad, ese inevitable final. Y tú lo estás viendo que está ahí, pero aún así decides cruzar. Decides cruzar y sabes que te vas a dar el golpe al final, pero aún así decides cruzar.
Sí.
Esto parece que no, pero también se emparenta un poco con uno de nuestros grandes fetiches, como es el mito de Sísifo. ¿No? De algún modo yo creo que Camus, cuando escribió su famoso ensayo, se refería un poco a esto, ¿no? O sea, tú sabes que no tiene ningún sentido pasarte la vida levantando una piedra para que se te caiga por el otro lado, levantarte del otro. De hecho, hasta el tal punto no tiene sentido que no es algo que tú hayas elegido, sino que los dioses te han impuesto esa penitencia. Pero una vez ya metidos en harina, pues disfruta lo que puedas del viaje. Entonces, si te han puesto un paso de peatones ahí, crúzalo. Ya que está, crúzalo. Y luego pues llegarás al final, te darás la vuelta y lo volverás a cruzar al otro sitio. Sería un poco esto, me recordaría un poco a los personajes de los videojuegos así un poco antiguos, que siempre hay personajes, ¿no? que parece que actúan y caminan de forma un tanto estúpida, ¿no?
Sí,
o sea, como que llegan hasta el final de una pared y siguen caminando.
Sí.
Me imagino a una persona intentando ir más allá. Alguien que no hubiera comprendido en absoluto qué estaba sucediendo, cruza el paso de peatones y ya pegado a la pared, sigue caminando, a pesar de que evidentemente no va a ningún sitio más, pero tiene esta persona tanta fe en el sistema o sea, que dice, no es posible que las instituciones...
Si está aquí será por algo.
Claro, no es posible que las instituciones me fallen hasta ese punto. Y lleva su fe en dichas instituciones hasta ese extremo, ¿no? Y aquí a su vez nos emparenta con otras situaciones de ficción, como pueda ser, me viene a la cabeza Harry Potter, que sabes que cuando cogían el tren...
El 9 y 3, en el andén 9 y 3 cuartos, estaba pensando en él.
Y tenían que lanzarse con toda su fe contra una columna que había o algo así, para llegar al andén, que estaba ahí oculto en una especie de dimensión paralela, ¿no? Y era el tren que les llevaba... A Hogwarts, ¿no? Entonces me imagino a algunos vecinos de Vigo que, bueno, no pueden concebir que el poder municipal... Aquí nunca entramos en estas cosas tan concretas.
Ya están tardando en poner un graffiti en esa pared de andén 9 y 3 cuartos. Porque vamos, es que está cantado. Si no lo han hecho ya, por Dios, si nos estáis escuchando alguien en Vigo, coged el bote de pintura ya y a correr.
Avisar al señor, a don Abel Caballero.
Sí, no, oye, mola. Un graffiti bonito, además. Ya puestos a tal, hacer un graffiti bonito dedicado a Harry Potter.
Algo habría que hacer. O a lo mejor al final resulta ser una campaña del Celta de Vigo, que últimamente sabes que son unos auténticos cracks de la mercadotecnia y hacen campañas hace poco.
No sabía.
Sí. El Celta, bueno, está muy bien que lo reconozcamos desde aquí. Es un club de fútbol en el que desde hace algún tiempo se están haciendo muchísimas cosas bien. Y una de ellas, y que está siendo muy comentada, es su dimensión de, bueno, pues publicidad, marketing. Hace poco incluso hicieron aquello de contactar con Madonna. Pues Madonna había actuado en el estadio de Balaídos en el año 90, mira dónde va.
Cuando aquí actuó Prince, actuaron el mismo día.
Efectivamente, el mismo día.
Y no fue casualidad, ya os lo digo.
Cuando actuó en Santa María del Mar, hay una historia, hay historia por ahí. Para lo que vamos, actuó en Balaídos y, bueno, como hacen muchos artistas que se ponen la camiseta de la ciudad donde tocan, pues se puso Madonna la camiseta del Celta de aquella época. Y recientemente, pues este departamento de comunicación que está funcionando también en Vigo, pues hizo una campaña a través de redes sociales para, oye, Madonna, ¿qué fue de aquella camiseta y tal? A ver si nos la mandas o te la vuelves a poner o lo que sea. No esperaban que Madonna hiciera nada de eso, pero sí consiguieron que Madonna o alguien detrás de la cuenta oficial en redes sociales de Madonna respondiese al requerimiento del Celta y tal. Y bueno, eso ha tenido un impacto, según dicen los expertos. Pues digamos que por seguir buscando posibilidades a este maravilloso paso de cebra que ha aparecido ahí de buenas a primeras, podría ser también alguna campaña publicitaria fuera del Celta o de cualquier marca o casa comercial. No lo sé.
Bueno, puede ser una preocupación del ayuntamiento porque la gente salga de su zona de confort. Igual que hacemos aquí tantas veces que empezamos el programa con exabruptos o sin exabruptos cuando creemos que están esperando un exabrupto o lo que sea, para que la gente no se acostumbre, para que sigan entendiendo que a veces pasan cosas que te van a sorprender es curioso, pero tienes que estar preparado para sorprenderte, quiero decir. No puede ser que cualquier cosa que te sorprenda te deje como un cervatillo ante los faros de un coche, ¿no? Algo diferente pasa en tu vida, pues acógelo, ¿no? Abre tu mente, piensa qué puedes sacar de ello. Tanto, pues no sé, eso, tú pasas el paso de peatones y te encuentras con eso y de repente dices, ¿y ahora qué hago? Y oye, pues que tienes un montón de decisiones. Puedes ver qué va para la izquierda, qué va para la derecha, puedes volver para atrás, puedes escribir al ayuntamiento para preguntar qué pasa, puedes escribir un poema al respecto, puedes escribir una tesis entera sobre vidas que no van a ninguna parte. Es que puedes hacer tantas cosas, pues el ayuntamiento a lo mejor no está haciendo aposta para darle vidilla a la ciudad. ¿Por qué no?
Los vecinos de los que hablaba la noticia no parece que hayan optado por este tipo de soluciones.
Pero sí, ¿ves? Han hecho algo, los han sacado de su zona de confort y ahora están, pues,
estaban
hablando,
desconcertados.
Habrá gente escribiendo al ayuntamiento.
Asustados.
Pues eso es. ¿Qué pasa? Todos los días cruzas el paso de peatones y ¿qué hay al otro lado? Una acera. ¡Yupi! Otra. No, es que no, de verdad que es que así no, al final es que somos como nabos, de verdad, no damos para más. Necesitamos un poquito de chispa en la vida para darle alegría a nuestras neuronas.
Siempre que no pongan al final del paso de peatones un precipicio, claro,
sí,
o algo así.
Para osos,
que no se pongan excesivamente creativos.
No.
Otra cuestión es que
bueno, que no sé.
Podría ser que esto no lo hubiera hecho el ayuntamiento, que fuera una especie de pseudoterrorismo callejero o una intervención tipo Banksy. ¿no? Sí, por decir algo, que hubiera, estaría bien,
sí,
¿no?
Un tema artístico.
Artístico, conceptual, provocador, al estilo de Banksy o al estilo del Serión que tenemos aquí en Coruña. Algo de eso, ¿no? Pero realmente con un potencial de dañar al sistema muy grande, porque es utilizar, mimetizarte con el sistema para crear poesía visual, porque al fin y al cabo es lo que nos plantea este desafío del paso de peatones que termina en un muro. No deja de ser poesía visual. Uh-huh. Aquí hemos señalado algunas de las metáforas, algunas de las posibles lecturas que se pueden hacer de este singular fenómeno arquitectónico y urbanístico, pero me parece que es que podríamos hacer programas y programas haciendo distintas interpretaciones y todas podrían ser válidas.
Sí.
Sería curioso, sería hasta cierto punto divertido que ahora surgiera un movimiento tipo Banksy, porque yo estoy convencido de que Banksy es un movimiento. ¿Sabes que hace poco han dicho que ya saben quién es Banksy? Un tal Cunningham, el cual se sospechaba desde hace 15 años que era Banksy. Se venía hablando desde hace 15 años de que Banksy era este tío, y ahora recientemente, pues no sé por qué, porque vi la noticia así como muy por encima, pero han llegado a la conclusión de que se ha demostrado que efectivamente Banksy es este tal Cunningham. Uh-huh. Un tipo que lo ves y tipo lo más, ¿cómo decir? Su imagen es de lo más vulgar. No quiero ser ofensivo, ¿no? Pero el tipo está así, ¿no? Carece de todo glamour o de todo lo que tú puedes esperar de un artista de estos contemporáneos, ¿no? Tú ves a Basquiat ahí con sus trenzas, con su rollo urbanita, pero a la vez elegante. O ves a Dalí con sus excentricidades. O ves a, este es todo lo contrario. Es un señor, un señoriño. Podía ser un vecino de Vigo, desconcertado, ¿no? Por los pasos de cebra y tal. Todo esto es un paréntesis, que no me olvido del paso de cebra. Es por decirlo de Banksy. Yo estoy convencido de que Banksy, este tío puede ser Banksy, pero Banksy no es un solo tío. Banksy es un grupo de gente que se...
Sí, es como lo del Sherion, precisamente. Empezaría con una sola persona, pero luego creció y ya no era solamente el Sherion original el que hacía Sherionadas.
Porque, ¿qué sabes tú de eso? Yo es que estoy muy desconectado de ese tema. Veo las cosas de Serión, me parecen muy bonitas, me parece que aporta a la estética de nuestra ciudad. Pero, o sea, no se sabe quién es esta persona, ¿no? No se sabe de dónde
ha surgido. No, desde luego. En principio no se sabe. Pero lo que sí hicieron fue, digamos, animar a la gente desde el principio a que imitaran ese escudito de Sherion y lo pusieran por ahí adelante. Entonces, bueno, tú vas por ahí adelante y no sabes exactamente si las cosas las ha hecho el Sherion original o no.
O sea, estamos todos legitimados por el propio Sherion. Digamos, imitar este estilo que en principio se hace con azulejos pequeñitos, ¿no?
Se puede hacer así, pero ¿sabes yo dónde vi uno una vez? En la típica rejilla de obra de estas que te encuentras por ahí por cualquier lado, que es así una rejilla finita con cuadraditos. Bueno, pues lo que habían hecho era utilizar plástico blanco para rellenar cuadraditos haciendo el símbolo de Sherion. Me pareció maravilloso.
Vale, lo fundamental es la estructura a partir de cuadraditos. Siempre que respetemos esta estructura, digamos que él o los creadores originales...
Sí.
O sea, no estaríamos haciendo plagio, sino que estaríamos cubiertos por...
Sí, ¿no? Sí. No. Hay un llamamiento. Es parte del movimiento.
Es un movimiento, exacto. Vale. Bueno, pues volviendo, cerrando todos los paréntesis y volviendo al tema que nos ocupaba, sería simpático que ahora surgiese un movimiento de... pasos de cebra que conducen a sitios peculiares o a ningún sitio en absoluto. Hombre, está el tema de que luego no vayan ya por otras señales que puedan poner en peligro la integridad de las personas, ¿no? Pero en principio este paso de cebra no parece que vaya a causar verdaderos problemas a nadie, ¿no? Tú simplemente pues te puedes sentir eso, contrariado, desconcertado, como era el caso de estos vecinos, pero no parece que pueda salir dañado. Me pregunto qué les parecerá esto, claro, a los conductores. Imagínate un trasiego constante claro. de personas de un lado a otro, como he visto alguna broma en internet, ¿no? Uh-huh. En alguna ocasión. Pero en internet he visto, no sé si la habrás visto, muy divertida la broma de cuando se pone verde y se pone rojo y de pronto sale un montón de monigotes vestidos de verde de arriba abajo con una especie de mallas y se ponen a cruzar cuando está verde y cuando está rojo, lo mismo del otro lado en rojo. Y entonces uh-huh. nunca terminan de poder pasar los coches. Bien, pero imagínate que vas con tu coche tranquilamente, suponemos que no hay un semáforo regulando ese paso uh-huh. de peatones a ninguna parte y que la gente se pone a transitar, ¿no? Uh-huh. De un lado para otro, sí. como desconcertados precisamente, como sí. los personajes del videojuego rebotando y entonces el conductor...
Tiene que estar ahí parado.
Se cabrearía, lógicamente uh-huh. diría, pero ¿esto qué es? Y sin embargo... Pese a que podemos entender el motivo de su cabreo, lo cierto es que están perfectamente legitimados uh-huh. para transitar de esa manera. ¿Sí? Desde el momento en el que el ayuntamiento ha puesto esas líneas para transitar sobre ellas, pues tampoco nadie se puede quejar. Es que, uh-huh. bueno, hay aquí infinitas lecturas. La fe en el sistema, el absurdo, la idea, la maravillosa idea del absurdo, ay, ¿no? sí. en nuestras vidas. Uh-huh. En fin, no sé. Bueno, ahí queda tocado el tema. Yo creo que... Uh-huh. Tenía todo el sentido traerlo sí. a colación, ¿verdad? Sí, sí, es una sí. noticia que va como muy, muy sintonizada con, uh-huh. con lo que somos nosotros, ¿no? Y bueno, pues un poco esto era lo que tenía que comentar. Luego he estado pensando, bueno, ¿sabes cómo hacemos este programa? Bueno, lo sabes tú y lo sé yo, que bueno, pues vamos pensando durante la semana cosillas que se nos ocurren así puntualmente. Pues mira, con esto del paso de peatones, pues surgió la noticia, apareció en el periódico, y digo, bueno, pues mira, esta me la guardo para el lunes comentarla con Bea. Quería traer a colación un... no sé decir un debate o una cuestión bastante antigua, pero bueno, voy directamente, no me lío con previas. En ocasiones, ¿no? Estamos buscando ahí material para hablar en el programa y a veces llego a la conclusión de que es un poco absurdo seguir buscando cosas de las que hablar, porque en el fondo creo que está todo dicho. Pero cuando digo que está todo dicho, me refiero a todo, 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 desde hace mucho tiempo. O sea, ya desde que el ser humano es ser humano, no sé si será por allí, por los tiempos del post-neandertal o incluso antes, desde no sé en qué momento el cerebro del ser humano estaba ya más o menos en un estadio de evolución tan similar al que tenemos ahora mismo como para decir que, bueno, era capaz de figurarse la realidad de manera muy parecida a lo que somos hoy en día, a pesar de que sus circunstancias y su entorno fuesen muy distinto de lo que es nuestra vida hoy en día. Pues bueno, y en este camino ya, a lo que voy, todas las cuestiones se han debido plantear, ¿no? La vida, la muerte, el amor, y estos son los grandes temas fundamentales, ¿no? Y luego, pues de cada uno de ellos vas tirando flechas hasta lo más pequeño, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, ya lo dijo todo. O sea, es que Aristóteles tiene tratados ya de todas las áreas del conocimiento que te puedes imaginar. Y es que prácticamente no se ha dicho nada después. Luego sí que muchos han cogido a Aristóteles, lo han interpretado, le han dado nuevas vertientes. Aristóteles se basó en unos chinos que hubo antes, muy antiguos. Y los chinos muy antiguos seguro que bebieron de alguien. Quiero decir, o sea, la vida humana es corta. Siempre nos estamos quejando de que la vida humana es corta. Pero por otra parte te da tiempo a pensar muchas cosillas distintas, ¿eh?
Cierto.
Bien, es cierto que cuando tienes que andar buscando, yo qué sé, tienes que cazar un bisonte porque si no, no comes, pues probablemente no...
Sí, no tengas, hay prioridades.
Sí, claro, no tengas demasiado tiempo como para poner tu pensamiento abstracto a funcionar. Pero bueno, a lo que voy. A día de hoy ya, con todo lo que se ha hablado, con todos los... qué sé yo, programas de debate que ha habido en la radio, en la tele, durante tantos años, en tantos países, ¿queda alguna idea original, por decir? O sea, seguro que esto mismo de lo que estamos hablando ya se ha hablado en otra ocasión. Seguro que en algún lugar del mundo ya alguien puso un paso de peatones que daba a alguna pared y ya alguien lo comentó en la radio y ya alguien le dio una perspectiva humorística, filosófica, pseudo bla, 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 bla. Está todo dicho y no hacemos más que repetirnos. ¿Tiene algún sentido? ¿No deberíamos ya callarnos todos de una vez y admitir que hasta aquí hemos llegado?
Yo creo que todavía no, porque sí que es cierto que hay una gran cantidad de conocimiento acumulado, pero que no la tenemos cada una de las personitas. Entonces, pues nos vamos enterando poco a poco cada uno de todas estas maravillas, de todas no, claro, es que es eso, es que el conocimiento es demasiado. Estoy pensando lo típico de la primera vez que te llega un niño con los ojitos brillantes a contarte el chiste del perro llamado Mis Tetas, que le hace muchísimísima gracia porque es el chiste más gracioso que he escuchado nunca jamás en su vida, y tú dices, y claro, ya vamos cansados de escuchar el chiste, pero claro, la cosa es que para ese niño, para esa niña, es la primera vez que lo escucha. Y a los demás nos pasa, a los adultos nos pasa lo mismo en realidad con muchísimas cosas, que sí, el conocimiento estará ahí, pero claro, nosotros no lo sabemos, entonces es normal que le sigamos dando vueltas y todo eso. Ahora, dicho eso, yo lo que estoy pensando es una cosa, bueno, muy peliculera. Yo sé que en alguna película he visto algo parecido, pero que igual no estamos tan lejos de ello, y es la posibilidad de que en el futuro, probablemente un futuro no tan lejano, pues puedan insertarnos chips que nos ayuden a tener ese conocimiento. Mira, como en Matrix, ¿te acuerdas en Matrix que decía necesito aprender artes marciales? Y le ponían ahí 5 minutos, ya está.
Sé Kung Fu.
Ya sé Kung Fu, sí. Exactamente. Pues algo parecido. Llegará un momento en el que puede que todo el conocimiento almacenado del mundo se nos pueda descargar en media hora en un chip. Y entonces ya todos tendremos el mismo conocimiento. Y a partir de ahí sí que las conversaciones van a ser complicadas. Porque si todos sabemos lo mismo,
bueno,
¿de qué hablamos?
Hay una serie muy reciente, no sé si la has visto, la de Omnibus.
No, no la
que,
vi.
Bueno, no es exactamente lo que has dicho, pero sí se parece mucho. Claro, llega un momento en que todos comparten no solo el conocimiento acumulado, digamos, la Wikipedia, para simplificar, todo el conocimiento acumulado de la humanidad, sino que además en tiempo real todos reciben los estímulos de todos a la vez.
Ya.
De tal manera que al final todos son la misma cosa.
Ya,
todos
mente
son,
colmena.
Son uno, sí, exactamente. Hay una mente colmena, cada uno, bueno, hace sus cosas, pero todas las cosas que hacen las hacen a favor de la colmena. Pues bueno, has tocado antes un punto que yo creo que es fundamental en lo que es el debate que estamos tratando, que es el de los jóvenes, obviamente, el de las generaciones que vienen. En ese sentido sí que tendría todo el sentido seguir hablando de los mismos temas para transmitirle el conocimiento. Conocimiento en sentido amplio, que cuando estamos ya hablando de conocimiento parece que estamos hablando de, no sé, la suma de las matemáticas, las ciencias, las letras y... No, o sea, me refiero a todo, el sentido del humor, todo tipo de... todos los pensamientos, todo lo que se le inculca a los pequeños. En ese sentido sí que tendría, bueno, todavía su valor, pero siempre admitiendo que esas ideas no son originales.
Sí, es decir, por supuesto.
A lo que voy, ¿queda alguna idea original por formular, por expresar, por figurarse? ¿O ya está todo pensado? A ver, está claro que Aristóteles, por ejemplo, nunca opinó sobre ChatGPT. ¿Vale? Porque por motivos
malamente
obvios, pues porque no coincidieron en la misma época, entonces cuando no existía eso, pero ¿Sabes a lo que voy, no? O sea, más allá de la evolución tecnológica y más allá de estas incompatibilidades por tiempo, lógicamente ahora se puede escribir una tesis sobre ChatGPT que hace pocos años no se podía escribir y en un futuro se podrá hablar. Pero más allá de eso, que va paralelo a la evolución técnica, si quieres, tecnológica, ¿queda alguna idea humana por formularse? ¿Algo nuevo? ¿Hay algo nuevo bajo el sol?
Ninguna que se me ocurra ahora mismo.
Claro, si no nos iríamos a Estocolmo. Tenía yo un profesor de matemáticas que siempre que decíamos alguna burrada, ¿no? Por aquello de que resultaba imposible matemáticamente llegar a aquello, decía, pero si lo resuelves, me avisas mañana y nos vamos todos a Estocolmo a por el Nobel. Un saludo desde aquí al profesor Luis Barros del Colegio Santo Domingo. Aquí siempre decimos que lo importante no es dar respuestas a las preguntas, sino formular las preguntas correctas. Dejamos la pregunta flotando ahí en el aire para quien la quiera recoger. ¿Queda algún pensamiento original por ser pensado? Uh-huh. Vale, nos vamos acercando al final. Y en este momento solo este breve espacio que nos queda quisiera traer a colación una historia que nos ha llegado por vía telepática, ¿vale?
Ah, genial, me encanta.
Hacía tiempo que ningún oyente nos mandaba historias de este estilo. Historia, noticia, llámalo como quieras. Pues la historia habla de un hombre. Él en el mensaje que me mandó, yo es que no quiero ser ofensivo con nadie, pero decía un tremendo cateto.
De sí mismo lo decía.
Entre paréntesis, en el mensaje telepático que me mandó, decía Hillbilly, para entendernos, ¿no? El típico cateto americano, ¿no? El típico que está en el porche ahí con una escopeta, ¿no? Esperando que pase alguien.
O con un baño.
Pues bajaba precisamente por un monte con una escopeta.
Ajá.
Y muy enfadado, muy airado, muy cabreado, gritando, ¡hijo de puta! Perdón, sé que no se puede decir esto en la radio, pero es que yo lo transmito literalmente a mí, no es que yo tal. ¡Hijo de puta, sal de tu escondrijo que te voy a matar! ¡Ay, por Dios, qué violencia! Hasta yo me estoy sintiendo mal. Bueno, pues bajaba el tipo de esta guisa por un monte con la escopeta, lo cual constituye una estrategia malísima. O sea, si él realmente lo que quiere es acabar con la vida de alguien que suponemos que le ha ofendido muchísimo, pedir que salga de su escondrijo porque lo va a matar, no parece que sea una manera muy adecuada de llegar a ese fin.
El típico abogado, ¿dónde estás, abogado? Sí, espera que salgo.
Lo que sea, cualquier cosa. Es mejor ir en silencio para ver si se despista. Pero es que de esa forma estás primero avisando de tu posición. ¿Vale? Oye, estoy aquí, que lo sepas. Entonces el que se esté, si verdaderamente está escondida la persona, ya sabe dónde estás. Y bueno, no sé, iba haciendo estos gritos tan ineficientes, ¿no? Y se encontró con este amigo que nos ha enviado el mensaje telepático. Pero ¿a dónde vas tan cabreado? ¿Qué pasa? ¡Que lo voy a matar! ¿A quién quieres matar? No sé cómo se llama. No lo conoces. Entonces, pues, no será para tanto. O sea, ¿cómo y por qué lo quieres matar? Dice, porque apoyó su bastón en mi árbol.
Anda, coña.
Pues claro, te puedes imaginar, ¿no? El estupor que le causó esto a nuestro oyente. Que le dice, ¿cómo? Pero vamos a ver, pero para empezar, o sea, ¿qué es eso de tu árbol? No, pues tengo hay una zona allí en este monte en el que hay un árbol que es mío, que me pertenece, porque me fue legado por mi tatarabuelo, el cual se lo había legado. Bueno, a ver, esto es concebible, ¿no? En rigor, más aquí en Galicia, ¿no? Si esto tuvo lugar en Galicia, ¿no? Dijo de donde llamaba, aquí, con el minifundismo, ¿no? Sí. Pero esto sería microfundismo, ¿no? Digamos uh-huh. que pues hay ahí como una especie de no sé, como 30 por 30 centímetros, un espacio, ¿no? Sí. particular donde tiene el árbol. Bueno, bien, vale, vamos a suponer que sí, o sea, esto es concebible, uh-huh. sí, en rigor, sí, que es tu árbol. Vale, de acuerdo. Y justo estaba yo en el otro lado del monte con mis prismáticos cuando vi que este cabrón apoyaba su bastón en mi árbol. Y yo, joder, ¿y qué hacías en el otro lado del monte con unos prismáticos? Si puede saberse. Pues estaba vigilando que ningún cabrón fuese a apoyar su bastón en mi árbol.
Mm.
Pero, entonces, ¿cuánto tiempo dedicas tú normalmente? Bueno, pues al parecer todo resultó ser una encomienda que le había hecho su antepasado, el tatarabuelo o lo que fuera. En su lecho de muerte, pues le había dicho algo así como: te dejo el árbol, te dejo el árbol, pero sobre todo vigila que ningún cabrón apoye nunca su bastón en el árbol, porque lo consideraba como un símbolo de humillación, uh-huh. ¿vale? La máxima humillación posible. Y entonces el tío seguía con esta matraca en la cabeza y había estado uh-huh. pendiente al parecer. ¿Qué pasa? Que él vivía al otro lado de la montaña y se tardaba 2 días y medio caminando en llegar desde un sitio hasta otro. Entonces el tío era todo completamente absurdo porque venía gritando que quería matar a alguien que había apoyado su bastón, el cual par de días antes ya había cogido su bastón y se había ido a su casa. Uh-huh. Bueno, nuestro oyente le hizo ver el absurdo de todo esto. Tú piensas que el tatarabuelo, cuando le dijo eso, pues probablemente en su lecho de muerte ya estaba padeciendo algún tipo de demencia.
Sí, porque además para que fuera el tatarabuelo igual ya tenía, no sé, 150 años. Pero que podía tener ya varios tipos de demencia a la vez.
Claro, este tío, por un extraño o por un malentendido sentido de la lealtad familiar, uh-huh. pues se pasó su vida ahí con los prismáticos mirando que nadie, oye, fuese a apoyar el bastón en su árbol. Uh-huh. Y por suerte no tuvo en cuenta la distancia y bueno, la historia termina en que finalmente nuestro amigo oyente consiguió convencer a esta persona de que desistiese de su actitud y esta persona terminó emocionándose mucho y dando las gracias por liberarse de lo que en el fondo era una carga. Entonces, bueno, pues no, esta historia, como todas las nuestras, no tiene moraleja. Simplemente que no se dejen llevar por las inercias y, como hemos llegado al final, también que hay una inercia que sí que deben seguir, que es la de seguir escuchando este programa todos los lunes a las 5 de la tarde. Nos vemos la semana que viene.
Because.
Chao, chao.